llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
No es cierto lo que dicen de nosotros en noticias y canciones, que ni para robar servimos si somos unos aviones. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es. Los niños siempre me preguntan qué es cleptómano. Yo le digo, es el que roba, pero no lo meten a la cárcel porque dice que es una enfermedad y aquí hay sida.
Cleptómano.
Aquí no es que robemos mucho, somos expertos en serrucho. Cuando la causa está perdida, se nos ocurre una mordida.
Si la pobreza. Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. El día de hoy quiero saludar a Valentina Gutiérrez, quien también es abogada y amiga de esta casa.
Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente con usted y con todos nuestros ciberoyentes en esta oportunidad.
Qué alegría escucharla, sí. Y quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la Cuarta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos como siempre a Nelson Duarte y estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Luis Miguel y les damos la bienvenida a La Pola Constitucional. Y pues bueno, sí, es que hoy tenemos un programa bien importante, bien especial. Queremos hablarles de un tema que ya habíamos de pronto tocado parcialmente antes y pues que en su momento desde aquí de La Pola pues les quisimos dar una idea de lo que era como la ley de garantías. Precisamente porque por estos tiempos el gobierno nacional quiso realizar una modificación con el fin de poder meter mermelada y repartir durante esta época electoral, ¿no? Y pues ahora tenemos la reciente noticia de que, como era de esperarse, pues la Corte Constitucional tumbó esa modificación, esa reforma que se había metido como un mico. Pero cuéntenos un poco más, Valentina, sobre esto.
Claro, Luis, a eso fue lo que vinimos el día de hoy y digamos que creo que tiene gran relación con la canción que escuchamos al inicio del programa. Esta canción, digamos que es interpretada por un cantautor y comediante colombiano que se llama Julián Rodríguez. Y parte de la canción se concentra, claro, en hablar del chanchullo, pero también en hacer una crítica a la corrupción de este país. ¿Usted qué cree que es chanchullo o qué ha escuchado por chanchullo?
Eso me suena como a un poquito como al chunchullo, ¿no? Eso que come a veces la gente, pero no, lo que normalmente escuchamos es eso, ¿no? Como esas vainas raras, esas tranzas debajo de la cuerda, debajo de la mesa. Y pues bueno, es una acción de acuerdo a lo que, bueno, no sé, eso tiene una definición, ¿no? Creo, ¿cuál es la definición, Valentina? ¿La conoce?
Sí, Luis, la conozco y se la voy a presentar. Es la acción de una persona o un acuerdo de personas, digamos que realizada de una forma poco clara para conseguir un beneficio sobre un asunto en perjuicio de otros. Entonces, claro, yo sí quiero hacer mucho énfasis acá porque, digamos que el chanchullo y particularmente lo que pasó con esa modificación o ese intento de modificación de la ley de garantías es un poco así, o sea, tenemos una norma establecida desde hace un montón de tiempo que viene rigiendo por elecciones presidenciales hace varios años y pues de repente llega como este gobierno a establecer mediante otra ley que no, que eso ya no va a ser así y que se cambia, y eso claramente digamos que afecta los derechos y las garantías electorales, así como pues la participación ciudadana de las personas, porque digamos que se podría como desdibujar ese escenario ideal en el que tienen que garantizarse las elecciones.
Sí, pues bueno, pues es que finalmente, este tipo de cosas que están en la ley, pues lo que pretende es garantizar la transparencia, ¿no? En estos procesos democráticos que son tan importantes pues para cualquier estado social, democrático, derecho como en el que nos encontramos. Y bueno, y es que pues Valentina, que ya había estado acá en el programa hablándonos un poco sobre la ley de garantías, pues ella tiene muy, muy claro cómo funciona todo esto, ¿no? Y pues de paso sea invitarlos a que nos escuchen en ese programa, donde explica muy bien cómo es esto del ABC de la ley de garantías, ¿no? Explíquenos un poquito, pues no tan detalladamente, de qué se trataba esta prohibición específica.
Sí, Luis, como usted lo mencionó en ese programa del ABC, digamos que hicimos como un desarrollo un poco más, digamos, preciso frente a esas restricciones que establece la ley estatutaria o ley 996 de 2005, que también se llama ley de garantías electorales. Sin embargo, quiero que hoy nos concentremos en una prohibición o en una restricción de esa ley que está relacionada con la contratación estatal. Digamos que para el día de hoy vamos a hablar de la restricción de celebrar contratos interadministrativos entre entidades pues de derecho público, porque digamos que ese fue el cambio que se quiso hacer, bueno, que en realidad se hizo, y pues digamos que ahora está teniendo como una serie de consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? Esta restricción está establecida desde el año 2005, que es cuando fue expedida la Ley de Garantías Electorales, y el año pasado, mediante la ley de presupuesto vigente para este año, el gobierno nacional lo que hizo fue establecer en el artículo 124 que durante la vigencia del año 2022, es decir, este año que estamos en elecciones para presidente, se podrían celebrar contratos interadministrativos con entidades territoriales para incentivar la reactivación económica y generar empleos en el territorio. Como lo mencionábamos, como es una ley de presupuesto nacional, los recursos, digamos que saldrían del presupuesto general de la nación. Sin embargo, esto iría, digamos que en contravía de lo que tenemos establecido hace ya varios años, desde el 2005, y es como garantizar el equilibrio y transparencia del actuar administrativo en el debate electoral, evitando que la contratación estatal y especialmente la contratación directa sea como un medio para financiar o que influya en las campañas electorales y digamos en la decisión individual de cada ciudadano. Porque digamos, no sé si usted lo sabe, Luis, pero digamos que dentro de la contratación del Estado como que hay varios digamos mecanismos de selección de personas tanto naturales y como jurídicas, y hay algunas de ellas que son directas, que no tienen que surtir como un proceso, tal vez el más conocido, de licitación o de pues méritos, sino que es digamos directamente desde la decisión que se tome de quien ocupa el cargo público. ¿Usted sabía sobre esto, Luis?
En efecto, sí, pues lo que se busca precisamente, como lo está diciendo, es que esta ley de garantías pretende frenar esa contratación estatal durante los 4 meses anteriores a las elecciones, ¿no? Precisamente con el fin, como lo indica, de que estos dineros públicos pues no se utilicen para impulsar campañas políticas, ¿no? Sin embargo, en efecto, como nos lo comenta, y casi que no es extraño, ¿no?, el actuar de estos políticos en estas épocas electorales, ya ni siquiera es como de algunos en particular, sino en general de la clase política colombiana, ¿no? Y pues es que el año pasado, en el momento en el que tenían que precisamente presentar la ley del presupuesto, pues para su aprobación, para el presupuesto de la vigencia de este año, aprovecharon el momento, y pues aprovechando que tiene la coalición y la mayoría en el Congreso, para meter un mico, que fue un artículo que buscaba precisamente suspender la vigencia de estas prohibiciones que establece la ley de garantías durante el tiempo precisamente electoral, ¿no? Entonces, pues bueno, ante esto, precisamente muchas personas, ahí en las mismas plenarias que se surtieron en el Congreso, pues congresistas de oposición y así como pues reconocidos juristas expertos en derecho constitucional estaban precisamente alertando sobre la inconstitucionalidad de estas actuaciones, ¿no? Y en efecto, pues el 5 de mayo del presente año ya salió la Corte Constitucional y después de estudiar 28 demandas contra el artículo específicamente del presupuesto, pues la ley lo declaró, la Corte Constitucional, perdón, lo declaró como inconstitucional por 8 votos contra 1. Además de esto, precisamente la Corte Constitucional aprovechó el momento para hacer referencia a que la conducta en la que incurrieron los congresistas que votaron a favor de esta suspensión, pues era también violatoria de la Constitución, ¿no? En este punto es importante comentar que la Corte, estudiando el caso concreto y todo, pues le otorga su decisión efectos retroactivos, pues para lo que efectos retroactivos, para que nos entiendan los que nos están escuchando, es que los efectos de la decisión van a ser anteriores a esa decisión. Sin embargo, deja una salvedad y es lo que ya se ha ejecutado por completo, ¿no? Lo que significa entonces es que frente a esos contratos y convenios que sí se seguían ejecutando, que no se habían acabado, pues se deberá dar por terminado y el dinero que fue entregado por el gobierno central a las diferentes entidades territoriales a lo largo del país a través de estos convenios administrativos, pues tendrá que ser devuelto íntegramente. Y pues bueno, Valentina, ¿le parece si analizamos qué instituciones intervinieron en toda esta cuestión, en este chanchullo, pues, en la ley de presupuesto y en esta infracción?
Claro, Luis, estoy súper de acuerdo, porque es que además no es como que el presidente solamente sacó una ley y ya, la ley salió y él lo decidió como unilateralmente. Esta ley tuvo un proceso en el que intervinieron varias entidades, o pues digamos como instituciones gubernamentales. Yo le propongo que hagamos una cosa, que comencemos por el gobierno nacional, luego nos vayamos al Congreso, luego nos vamos a la Corte, y luego digamos que finalizamos como con una acotación de la Procuraduría General de la Nación, que tuvo un rol fundamental en la decisión de la Corte. ¿Le parece?
Listo, sí, me parece. Está muy bien. Entonces comencemos con el gobierno nacional. Pues en primer lugar, el gobierno nacional pues fue el que fue el autor, ¿no? El actor intelectual y material, como dirían algunos penalistas. De pronto, ojalá no me escuchen porque estaría apenándome bastante. pero entonces fue realmente el que creó esta cuestión al no solamente confeccionar la ley de presupuesto, sino precisamente al incluir en la ley este artículo, ¿no? Este artículo que era un mico, y como más adelante nos daremos cuenta, pues asimismo lo enfatiza la Corte. Entonces, en primer lugar, el gobierno nacional tiene ese papel ahí muy importante, y en efecto presenta la ley del presupuesto y de apropiaciones en noviembre del año pasado, ley que finalmente pues fue aprobada por el Congreso. Y entonces ahí entramos a esta segunda entidad, a este segundo órgano, pues, en donde además vemos pues precisamente una clara falta, digamos, a la división de poderes, ¿no? Y al peso y contrapeso que deben ejercer esos diferentes poderes, porque el Ejecutivo precisamente presentó, el Ejecutivo presentó ese proyecto de ley, de la ley de presupuesto, y el Congreso, que en principio debe ser un órgano que ejerce control político sobre el Ejecutivo, pues en realidad lo que es una mayoría que le sigue, digamos, en las decisiones que necesita. Entonces, pues de más o menos más de 290 congresistas con los que actualmente contamos, pues imagínense que aproximadamente 140 lo aprobaron, ¿no? Entonces ahí viene todo esto de, pues primero lo que se dice de la diferencia de poderes, y segundo, pues que evidentemente son funcionarios públicos y que ante la eventual infracción de leyes o de la Constitución misma pueden estar incursos en sanciones disciplinarias, en conductas penales como prevaricato y pues demás. Entonces ya una vez aprobado esto y que pasó el tiempo, pues efectivamente el gobierno nacional a nivel central pues aprovechó y comenzó a girar un montón de plata a diferentes entidades. Más adelante miraremos bien de qué se trató. Y entonces durante todo este tiempo pues ahí mismo fue demandada la ley. Sin embargo, pues como precisamente la naturaleza de la ley del presupuesto es de ser una ley ordinaria, el control es posterior, no como cuando, por ejemplo, se hace una reforma a una ley estatutaria, como debió haberse hecho si se quería modificar la ley de garantías, pues ese control es previo. Entonces se quisieron saltar ese control previo para poder precisamente utilizar recursos y comenzar a mandarlos a las diferentes entidades territoriales. Entonces pues ya finalmente la Corte logra intervenir hasta hace poco, hasta hace más o menos hasta el 5 de mayo, que fue que sacó la sentencia. Pero entonces en esa cuestión viene una cosa muy importante, y fue la intervención de la Procuraduría General, ¿no? Entonces coméntenos un poco, Valentina, pues de qué se trató esta cuestión, ¿no?
Sí, Luis, usted mencionó algo muy importante y es, digamos, que la ley de garantías, como lo mencionábamos al inicio de este programa, es una ley estatutaria, es decir, que regula y protege derechos fundamentales. Por ende, no puede ser, digamos que modificada por una ley de inferior rango, como lo sería en este caso una ley ordinaria, que pues tiene, digamos, un procedimiento diferente, un control, digamos que menos riguroso, que era lo que usted se refería con el control de la Corte. Digamos, cuando es una ley estatutaria, pasa directamente a revisión de la Corte, mientras que si es una ley ordinaria, digamos que la Corte claramente puede conocer del asunto, pero no por remisión directa. Entonces, este fue uno de los puntos que utilizó la Procuraduría General de la Nación, pues para, digamos que, fomentar y, digamos, incentivar esta protección de las garantías electorales en estos tiempos. Y lo que dijo en su concepto fue que ella no podía fallar la Corte, digamos, como desconociendo estas garantías constitucionales, porque teníamos un régimen que debía respetarse y que esto no podía ser como saltado o violentado de manera, digamos que, autónoma y sin ningún tipo de consentimientos. Hay algo importante sobre este concepto y es que según lo que digamos que circula en medios y digamos como la opinión de lo que hay alrededor de esta sentencia, es que digamos que a la procuradora se le pidió conceptuar desde comienzos de marzo. Sin embargo, pues digamos que el concepto llegó ya como en abril, mayo, y esta demora en su, pues digamos, no es opinión, porque no es una opinión, sino como en su fundamento fáctico y jurídico, pues también representó un retroceso en el fallo. Y además de esto, digamos que lo que también dijo la procuradora es que, si bien es cierto, esto tiene unos efectos que ya vamos a revisar, lo que ocurrió, y digamos como que ahorita se retrotraigan como los contratos y ese tema, eso no implica que no puedan haber como sanciones de índole administrativa, fiscal, disciplinaria o penal, pues porque digamos que si hubo una contravención a la ley, pues digamos que esto tiene una serie de implicaciones, especialmente para los que son funcionarios públicos.
Sí, pues sí, Valentina, realmente es algo complejo, y es que precisamente en este punto, como usted bien lo dice, pues por ejemplo la procuradora pudo haberse demorado un poco menos y así mismo pues en este momento habría menos erario público comprometido con una ejecución que en este momento resulta ser ilegal, ¿no? Y eso muchas personas y muchos críticos de la procuradora y en general del gobierno dicen precisamente, y yo estoy un poco de acuerdo, la verdad, de forma personal ya, con que esto era precisamente o fue una gran demostración del apoyo que tiene la procuradora pues al oficialismo en general, ¿no? Entonces, pues, es bien importante eso que nos comenta Valentina. Y pues bueno, ¿le parece si, habiendo ya despejado esto de las competencias y de las diferentes instituciones que intervinieron, pues profundizamos en las consecuencias?
Listo, claro que sí. Yo creo que es súper chévere porque, digamos que las consecuencias y lo que viene en el panorama es súper diverso, porque pues digamos que eso depende del estado de los contratos que se hayan celebrado. Como lo dijimos hace un momento, pues son contratos con entidades territoriales, entonces digamos que son un poco como de colaboración o sí, de articulación entre el gobierno nacional y el gobierno municipal o distrital, pues según sea el caso. Pero yo creo que sí hay que hacer como una precisión, y es que digamos que como los efectos dependen del estado actual del contrato, pues toca revisar puntualmente en qué se encuentra cada contrato. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, claro, así es. Se tendrá entonces que mirar en cada uno de los contratos en qué etapa está, ¿no? Hay que tener en cuenta precisamente que pues que uno de los efectos del fallo de la Corte fue pues la retroactividad, como decíamos al comienzo. Entonces eso implica lo que estamos diciendo, que sin importar la etapa del contrato en la que se está, se tiene que dar por terminado, porque lo que ocurre aquí es que pues sobreviene un objeto ilícito, es decir, lo que antes en el contrato era posible y era legal, de un momento a otro pues se vuelve ilegal. Entonces se tiene que terminar el contrato, Y pues hay lugar a las restituciones eventuales, ¿no? Pues a las que precisamente haya lugar. Entonces, en este punto, pues es importante tener en cuenta también que asimismo, pues habrá lugar, tal como incluso en su momento lo explicó la procuradora, habrá lugar a la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal, administrativa, pues, de las diferentes personas que intervinieron en este chanchullo, básicamente.
Listo, Luis, yo creo que vamos bien, pero es importante que hagamos como una acotación, y es relativo a los contratos estatales. Digamos, cómo se manejan recursos públicos, o sea, es decir, como los recursos que usted y yo pagamos en los impuestos, que aportamos, digamos, como para el bienestar y, digamos, el mejoramiento de la calidad de vida de todos. Hay una obligación en temas de contratación pública que no es igual en contratación privada. Y quiero que hagamos la diferencia, porque puede que usted o yo o nuestros ciberoyentes tengan la duda, y es porque como es mucho más estricto el manejo del contrato en lo público que en lo privado. Como usted bien sabe, porque yo sé que usted maneja muchos casos de laboral, uno, digamos que en temas de empleado y relaciones de empleado y trabajador, como que no siempre tiene que existir un contrato para que se declare como esa relación, ¿no? O sea, digamos, yo puedo tener un contrato realidad, que es como lo llamamos nosotros, que es como sin necesidad de que exista un documento firmado, tenemos una relación laboral y yo eso luego lo puedo ir como a declarar ante un juez, ¿no?
Así es, efectivamente, sí. Y es algo que no pasa en la parte estatal, ¿no?
Exactamente, porque digamos, por ley, en la ley 80 de 1993, los recursos públicos se manejan diferente, y además de eso hay una obligación muy muy particular en el artículo 32, que dice que todo acto jurídico generador de obligaciones que celebren las entidades estatales es un contrato, básicamente. Entonces, yo no puedo jugar, pues no jugar porque uno nunca lo puede, pues nunca puede jugar, pero yo no puedo disponer de recursos ni digamos como establecer obligaciones en cabeza del sector público, así ya sea como el líder o el representante o el gerente de la entidad. Yo siempre debo atenerme, digamos, a lo que establece la ley y a cumplir con esos presupuestos de formalidad, que en este caso pues es la celebración del contrato pues mediante la plataforma de contratación electrónica, que es lo que actualmente funciona en nuestro país. Pero además de eso, digamos, como retomando las consecuencias que veníamos hablando, creo que es muy muy importante decir que a partir de la sentencia que expidió la Corte, ya las entidades territoriales y el Gobierno Nacional no pueden celebrar más convenios. Es como, ustedes, digamos, como ya hicieron esta embarrada, porque eso no se podía hacer, esto ya rigió 4 o 5 meses, digamos que hasta el 4 de mayo, que creo que la sentencia salió el 5, usted ya, a partir del 5, usted no puede hacer nada más y usted no puede contratar. Y esto es una forma como de contención, pues porque, digamos, imagínense si, no sé, se suscribieron contratos por 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos, billones de pesos, pues claramente si no lo detenemos va a ser mucho peor, y retrotraer todos los efectos jurídicos de esto, pues va a ser casi imposible, y va a tener como una serie de consecuencias para la población, también para el gobierno que llega, que van a ser muy difíciles de controlar.
Así es, Valentina, y es que la cuestión es realmente lo que nos está comentando, ¿no? Más allá, digamos, que lo que, pues, el primer momento es que eso, que no se puede seguir contratando, porque básicamente lo que hicieron fue sacar ese artículo de esa ley, entonces ya no es posible porque sigue vigente la ley de garantías en su totalidad, y además, pues, que los que ya se están ejecutando se tienen que terminar y se tienen que devolver todos los recursos, pero es que eso, digamos, más allá de esos recursos que se pueden estar, digamos, recuperando con todo y el trámite y lo engorroso que pueda ser y los recursos mismos que haya que invertir en eso, más allá de eso, pues, debe mirarse realmente es cómo va a ser entonces el gobierno como para seguir ejecutando esas obras que no se terminaron y que quedaron inconclusas, ¿no? Entonces, ¿se va a realizar otra contratación? ¿Lo va a asumir directamente el Estado? ¿Cómo va a ser posible eso, no? Es que es igual, es el mismo exdirector, pues, del programa de Colombia Compreficiente lo señala y dice que, pues, además de esto, se tiene que determinar pues qué se va a hacer con esos proyectos en marcha que se detienen, porque pues no solo no está claro qué es que va a hacer el Estado, sino que pues hay que pensar en todas esas obras públicas que van a quedar entonces como elefantes blancos, ¿no? Pensemos entonces en, por ejemplo, pues en un puente. El ejemplo más práctico y más claro es, imagínense un puente que queda a la mitad o queda a tres cuartos, pues es una obra pública que no cumple con el fin, que no satisface el interés general, y que entonces, pues además de eso, pues el contratista ya no está porque se terminó el contrato, entonces va a ser necesario después volver a contratarlo, y en este momento pues no es posible precisamente por las prohibiciones que establece la ley de garantías. Entonces, pues como se podrán dar cuenta, esto es un rollo muy, muy complicado, ¿no? No se sabe si en los contratos se va a poder contratar nuevamente, si haya indemnizaciones a las que haya lugar, si realmente haya lugar a una restitución del dinero, ¿no?, en favor del Estado, y pues cuánto al fin y al cabo va a demorarse todo esto, porque pues eso es mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Cuánto también pues le costará al Estado, o al fin pues nos va a costar a todos, porque pues de todos es de donde sale la plata para no solamente contratar, sino para deshacer los contratos y para volver a contratar y para en general pues todo, ¿no? Eso pues por un lado, ¿no? Y por el otro también es, pues cómo es posible que ante semejante desfachatez, porque esto es algo que ni siquiera es descaro, sino esto ya raya en el cinismo, ¿no? Precisamente muchos de los constitucionalistas lo que dicen es que esto es una arbitrariedad, digamos, pero como dice uno coloquialmente, a lo mal hecho. El gobierno no solamente quiso hacer lo que quiso, sino que lo hizo a las patadas, a lo mal hecho, y pasando pues por encima de la Constitución y del interés general. Entonces, ¿qué responsabilidad política pues va a recaer pues en todos los que promovieron y aprobaron pues todo este chanchullo? Porque es que esto es una cosa complicada, ¿no? Y pues bueno.
No, Luis, muchas gracias por su análisis. Yo creo que, ¿sí?, pues digamos, esto tiene tanto de largo como de ancho. Se viene aún muchas más cosas. Yo me imagino que la Corte igual tendrá que establecer como esos mecanismos, o al menos como unos parámetros para retrotraer como esos contratos, en qué casos sí, en qué casos no. Hay cosas que sabemos que no se pueden afectar. Entonces, pues, esos derechos, digamos que protegidos y sagrados, entre comillas, pues tampoco se pueden afectar, porque en últimas es la población a la que va dirigida. Y nada, muchísimas gracias por la invitación.
No, pues qué bien, qué bueno tenerla de nuevo acá. Esperemos que esto pues pueda ser resuelto y podamos ver esos 5 billones aproximadamente que se están perdiendo, pues de pronto no tan perdidos. Los esperamos en un próximo programa y esperamos que haya sido de su completo agrado. Gracias a todos.
En consulados y en embajadas también sacan sus tajadas. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, ventas al fiao, chuso quebrado. Si eres honrado, estás cagao. No es cierto lo que dicen de nosotros en noticias y canciones, que ni para robar servimos si somos unos aviones. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es. Los niños siempre me preguntan qué es cleptómano.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.